Aleluya. Así que yo le voy a pasar la parte ahora pastor. Antes era evangelista, ahora es pastor evangelista. Aleluya, el hermano Eustaquio Rosa. Él va a presentar la persona que vino con él. Aleluya. Y él traerá el mensaje.
Dios te bendiga, iglesia. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga más. Que Dios te siga bendiciendo. Toca al hermano que está a tu lado y dile: el pastor dijo, Dios te bendiga. Ah, no, usted no tiene ánimo. Mírele, dile: Dios te bendiga. Amén. Qué bueno, qué bendición. Dios bendiga al pueblo, Dios bendiga a la iglesia de una manera muy especial. Qué privilegio, qué honor. Amén. Estar aquí entre medio de ustedes. Damos gracias a Dios primeramente. Gloria a Dios. Amén. Venimos 4:35. Salimos desde las 2 de la tarde y llegamos a esta hora. Un tráfico extremadamente violento. Amén. Para luego terminar con ustedes, regresar para atrás y virar otra vez el domingo. ¿Cuánto los amo? Ya me siento parte de aquí. Gloria a Dios, amén. Pero felicitamos al pastor, 30 años. Wow, qué bendición. Amén. Apenas nosotros llevamos 2 en el pastorado. Amén. Pero es una bendición. Gloria sea al Cordero del Señor. Y felicitamos al pastor. Como dijo el pastor ahorita, hace más de 4 años, 5 o 6 años por ahí. Amén. Que no pasamos por aquí. Pero qué privilegio. Amén. Porque sabemos que Dios tiene palabra para ustedes. ¿Cuántos lo creen? Y qué privilegio, amén. Reciban un saludo de nuestra iglesia, primeramente, amén, la cual nos honramos pastorear, iglesia Príncipe de Paz Poderoso en Batalla. Estamos en Hartford, Connecticut, amén. Allí estamos pastoreando, un pueblo enorme, un pueblo lleno de bendición, amén. Y con una visión que es alcanzar el reino de los cielos, amén. Gloria a Dios. Así que todo el liderato, toda la junta, júntame, amén. Igualmente a mi esposa, les envían un abrazo rompecostilla, amén. Así que reciban ese apretón, amén. Al igualmente al pastor, a la pastora, amén. Respeto hacia cada uno de ustedes, los líderes, en fin, a la iglesia. Y conmigo es un privilegio, amén, porque en esta noche van a oír 2 al precio de 1, a su nombre, amén. Esta noche vamos a compartir el mensaje con uno de los hijos espirituales de la casa, evangelista de la casa, amén. Dije: ven, te siento que vengas conmigo, vamos a compartir el mensaje. Tú lo vas a abrir y tu pastor lo va a cerrar, amén. Así que prepare esa copa boca arriba, que hoy Dios viene a hablarte, a su nombre. Si le va a dar un aplauso a Dios, déselo, hermano, pero mire, déselo con power, que se oiga en el cielo. Voy suave, amado, amén. Así que mi respeto hacia cada uno de ustedes. Dios le bendiga de manera especial. Yo quiero que Dios me hable y sabemos que Dios va a hacer cosas grandes, ¿verdad que sí? ¿Cuántos están dispuestos a recibir algo de Dios? ¿Cuántos están dispuestos a recibir algo de Dios? Amén. Así que prepare su copa boca arriba, que Dios ha de venir a hablar en nuestra vida. Y con nosotros, amén, el exponente evangelista del Señor, el evangelista Carlos Soto.
Y a su nombre. Y a su nombre. Y a su nombre. Esa gloria está muy débil. Mi alma adora a Dios. Óigame, el que lo conoce. A mí me enseñaron, pastor, que el que lo conoce lo adora, no por lo que él ha hecho, sino por lo que él es. A su nombre. Ahí es, mi alma adora a Dios. Respondemos al nombre de Carlos Soto, por la gloria del Señor, evangelista. Es un privilegio para mí compartir el altar con mi pastor. Mi respeto a los pastores, al liderato. Muchas felicidades a la iglesia. Son 30 años, wow. Mantenerse en 30 años no está fácil en este tiempo. Y es un privilegio estar aquí con ustedes. Yo sé que el tiempo ha corrido y quiero que se pongan sobre sus pies. Mi alma adora al Cordero, poderoso Dios. Y vayan así conmigo al libro de Mateo, poderoso Dios. Libro de Mateo, capítulo 16. Vamos a darle lectura a la palabra, poderoso Dios. Mateo capítulo 16, versículo 13. Cuando todos lo tengan, me indican con un amén bien fuerte. Poderoso Dios, aleluya. Mi alma adora a Dios. Todos lo tienen, hermano. La poderosa palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Aleluya. poderoso Dios. Dale la mano al hermano que está a su lado y dígale el tema en esta noche, mi alma adora a Dios. ¿Quién es Él? ¿Lo conoces? Mi alma adora al que vive, poderoso Dios. Dígale sin miedo, ¿quién es Él? Pregúntale, ¿quién es Él? ¿Lo conoce? Mi alma adora al que vive. Padre Santo, Padre Eterno, me dispongo ahora, Jehová Dios mío, a predicar tu palabra, Señor amado. Te pido que seas tú, Jehová Dios mío, delante de mí. Jehová Dios mío, que como esta palabra ha ministrado mi vida, así ministra la vida de este pueblo, Jehová Dios mío. Espíritu Santo, si hay alguno y oyere tu voz, Jehová Dios mío, que no endurezca su corazón. Espíritu Santo de Dios, a ti yo me encargaré de darte la gloria, la honra, porque toda es tuya y solo a ti te pertenece. En el nombre de Jesús, amén. Poderoso Dios, cuando hacemos esta pregunta, ¿quién es Él? En este tiempo, es un tiempo muy complicado en el cual estamos viviendo. Y es triste ver cómo hoy la iglesia ha perdido su norte y ha perdido la identidad en Cristo. Mi alma adora al que vive. Y al pasar de los años y al pasar de los tiempos hemos dado de cuenta que la iglesia pertenece y llega a una reunión, a un templo, pero desconoce hacia quién va dirigida esta reunión. Mi alma adora a Dios. Hoy en día la iglesia desconoce. Mi alma adora a Dios. Adoran a un Dios, adoran a un ser, pero desconocen la realidad del mismo. Desconocen quién es Él. No lo conocen por completo porque hoy no hemos encajonado a seguir la visión de un hombre y no la de un Dios todopoderoso. Mi alma adora a Dios. Yo no sé cuántos me siguen. Cuando vemos en este capítulo, Jesús le pregunta a sus discípulos y les dice, ¿quién dicen la gente que soy? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hijo del Hombre? Poderoso Dios. Y hoy si nos vamos aquí y hacemos un sondeo, tal vez muchos dirán, Él es el Padre, Él es el Creador. Mi alma adora a Dios. Pero verdaderamente lo conoces porque has tenido un encuentro con Él o simplemente porque has escuchado de Él. Hay una gran diferencia. Y en este tiempo estamos viendo a la iglesia cómo pierde el norte y está dentro de la misma iglesia, pero perdida. Estamos perdiendo el tiempo con una Biblia debajo del brazo, lamentablemente. Tal vez hoy tú venías a escuchar un mensaje, tal vez de la mujer del flujo de sangre, o quizás venías a escuchar un mensaje de Pablo, pero déjame decirte que vengo a romperte la burbujita, como dice mi pastor, mi alma adora a Dios, porque tenemos que conocer al Dios que llamó a esos hombres de Dios. Es el problema que tenemos hoy, que queremos conocer a los grandes discípulos, pero no queremos conocer al que los mandó. Hoy en día queremos grandes ministerios. Hoy en día queremos que Dios nos use en profecía, pero no conocer a Dios. Cuando nos vamos, mi alma adora a Dios, al libro de Juan, capítulo 1, Juan lo expresa y dice, en el principio, Él era el Verbo. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, dando así a entender la divina Trinidad y la perfección. Cuando vamos y miramos y le damos una mirada al libro de Juan, Juan quiere presentar al Cristo, pero no lo quiere presentar por lo que Él venía a ser, sino por su divinidad. Hello, ¿me entienden? Y cuando vamos y enlazamos el libro de Juan, nos damos de cuenta que nos lleva al principio, el libro de Génesis, mi alma adora a Dios. Cuando vamos al libro de Génesis, para poder entender los evangelios, tenemos que entender el principio. El problema de la iglesia de hoy es que quieren aprender de los evangelios, pero desconoce el principio. Mi alma adora a Dios. Queremos conocer el hombre de los evangelios, aquel que murió en la cruz del Calvario, aquel que caminó por encima de las aguas, pero desconocemos aquel que creó. Mi alma adora a Dios. La sociedad en aquel tiempo, cuando Jesús llega y se encarna en siendo hombre, no sabía quién era Él. Pero me da la casualidad una cosa. Pastor, y es que cuando Jesús entra, todo el mundo le gritaba Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Pero me llama la atención que mientras pasa el tiempo y el caminar de Cristo aquí en la tierra, Él instruyó a los discípulos. Los discípulos vieron grandes cosas. Y cuando vamos al libro de Mateo, mi alma adora a Dios, versículo 14, capítulo 14, verso 26, vemos ahí cuando Jesús hace el gran milagro del alimentar los 5,000. Mi alma adora a Dios. Pero no es ahí donde me quiero detener. La cuestión es que cuando Jesús hace esto, le dice a los discípulos, crucen al otro lado y yo los encontraré. Me llama la atención que cuando ellos cruzan, cae la noche y Jesús viene hacia ellos. Pero los discípulos desconocen quién era Él. Y dicen, viéndole, dice la palabra viéndole, o sea que ellos lo vieron. ¿Quién es este? Un fantasma. Oh. ¿Cómo puede decirme una persona que anda conmigo, que me está viendo, decir quién es un fantasma? Era porque no lo conocían en totalidad. Caminaban con él, sabían que hacía milagros, sabían que libertaba al cautivo, pero desconocían de él. Es triste ver cómo la iglesia en este tiempo está igual que en aquel día. Está viendo milagros, está viendo cómo le suple sus necesidades, pero desconocen completamente de quién es Él. El tiempo se acaba, Cristo está a la puerta, más cerca de lo que estaba antes. Y la iglesia hoy se debate en dilemas, en contiendas, desperdiciando el tiempo, sin saber ni conocer verdaderamente a Jesús. Cuando miramos la Biblia, vamos a encontrar grandes hombres de Dios que expresan y describen la soberanía y la divinidad de Dios. Cuando nos vamos al libro de Isaías, capítulo 53, verso 2, dice, y subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Verlo hemos, mas sin atractivo para que le deseemos. Me llama la atención que en una ocasión Jeremías dijo, me sedujiste. Y él está diciendo, Isaías está diciendo aquí, para que le deseemos. Mi alma adora a Dios. Yo no sé cuántos ya han perdido la esencia de desear más de aquel que lo llamó, de desear más. Recuérdate, te quiero llevar al momento y al día en que tú cruzaste y te paraste aquí frente al altar, mi alma adora a Dios, y en un acto de fe levantaste tus manos arriba, oh mi alma adora al que vive, y le dijiste, Señor, me entrego a ti. Ahí se activó una chispa, ahí se activó una llama por dentro, mi alma adora a Dios. Pero hoy esa llama tú has dejado que mengue. Esa llama ya hoy tú no la sientes como antes. El primer amor no mengua, iglesia. Mi alma adora a Dios. Lo que pasa es que nos hemos desviado. Nos hemos desviado a través de los golpes y las circunstancias de la vida y del diario vivir. Estamos igual que en una ocasión Marta. Y Jesús le dice, Marta, 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 afanada y turbada estás. De cierto te digo que a María su parte no se le será quitada. Yo no sé si tú estás cuestionando a Dios en Eva, saca y la venga. Yo no sé si tú estás cuestionando a Dios en esta noche. Yo no sé si tú llevas semana cuestionando a Dios el porqué de la situación. Yo simplemente te vengo a decir una cosa. Olvídate de estar preguntándole el porqué. Olvídate de estar cuestionándole a Dios. Él sabe lo que está haciendo y para qué lo está haciendo. Mi alma adora a Dios. Tú simplemente siéntate a tomar la mejor parte, la parte que no se te será quitada. Oh, mi alma adora al que vive. Yo no sé cuánto entienden lo que yo les quiero decir, pero hay algo que no se te va a quitar. Tú la dejas, pero nadie te la quita. Porque Él te llamó como coheredero del reino. Ahí vas, ahí. Dios mío, yo siento que aquí hay algo que va a descender. Mi alma adora a Dios. Yo he aprendido a sentir a Dios y a ver el mover de Dios en sus cuatro tiempos. Mi alma adora a Dios. Yo sé cuando Él se va a mover en lo apacible, en el torbellino. Oh, mi alma adora a Dios. Y hoy yo siento que se va a mover un estruendo. Sanaica. Hoy nosotros hemos quitado la mirada de la cruz del Calvario. Pastor, el problema que hay hoy en la sociedad es, y hablando con Dios, el Espíritu me decía, lo que pasa es que hoy al templo le dicen iglesia, y la iglesia hoy no tiene nombre. Wow, qué problema. Al templo se le conoce como iglesia, pero la iglesia anda sin nombre. Cuando Cristo le dijo a Pedro, le dijo: Simón, Simón, ya no será Simón, sino será llamado Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi casa. Oh, mi alma adora a Dios. Nosotros pasamos a ser iglesia. Pero ¿qué está pasando en este tiempo? Que no estamos tomando el papel de iglesia. Estamos tomando el papel de jueces. Estamos tomando el papel de hipócrita, de sepulcro blanqueado. Oh, dañó el mensaje, pero yo te tengo que hablar lo que el Padre me dio. Dios no estipuló la iglesia para señalar, para dejar morir al hermano. Oh, mi alma adora al que vive. Dios vino para que fuera vendada. Oh, mi alma adora a Dios, para vendar al caído, para levantarlo, para aconsejarlo, para instruirlo, para apoyarlo, para empujarlo. ¿Cuál es el norte de la iglesia hoy? Vuelvo y te pregunto, iglesia, ¿quién es Él? ¿Lo conoces? ¿Lo conoces? ¿Lo conoces? Estando en el monte, le dije a Dios: te voy a decir una cosa. Tú me llamaste y yo conozco que tú libertas. Yo conozco que tú provees. Yo conozco que tú das paz en medio de la tormenta. Yo conozco que tú eres el creador. Yo te conozco en muchas áreas. Pero hay una área que yo no conozco de ti. Y me fui aparte en un árbol debajo en el monte. Y le dije: yo no voy a hablar de ti hasta que yo no conozca al sanador. Porque yo no tengo necesidad de llamar a Pancho, de llamar a Juana, a que venga a testificar que tú hiciste un milagro en ella. Si yo te voy a predicar, te voy a predicar porque yo te quiero conocer por completo. Mi alma adora a Dios. Hoy este que está aquí en el monte le dijo a Dios: no te voy a predicar hasta que tú no obres un milagro en mí o cerca, en uno que yo lo sienta. Mes después me diagnostican MS, múltiple esclerosis. Paso unos dolores terribles. Pero Él me dijo: me gloriaré. Me gloriaré. Y yo le creo. El médico dice que tengo que entrar en tratamiento. El médico dice que tengo que estar bebiendo pastillas. El pastor sabe que pierdo la sensibilidad en mis piernas y caigo al suelo. Oh, mi alma adora a Dios, pero yo le creo a Él. Porque Él dijo que Él me iba a sanar. Yo voy a conocer a Jehová Rafa. El problema que tiene la iglesia no es que quita la mirada, es que deja de creer. Nuestra fe mengua, sí. La fe tiene que menguar. Hay momentos que va a ser sacudida. Nuestras emociones van a ser sacudidas con ímpetu. Lo que pasa es que el problema de nosotros es que cuando venga la prueba dejamos de creer. Cuando llega el momento adverso dejamos de creer. Cuando viene la circunstancia difícil, dejamos de creer. No es que nuestra fe mengua, no. No es que nos quedamos sin fe, no. Es que dejamos de creer. ¿Y cómo tú me puedes explicar a mí que tú procesas de un Dios que todo lo puede cuando tú dejas de creer? ¿Cómo tú me puedes decir a mí que tú vas a hablarle al vecino de un Dios poderoso, de que te va a libertar la casa, de que te va a libertar al hijo, cuando tú dejas de creer? La iglesia tiene que volver al norte. La iglesia tiene que volver al norte. Cristo viene y está más cerca que nunca. Lo estamos viendo alrededor del mundo. Las señales se cumplen al pie de la letra, día tras día, minuto tras minuto. Y la iglesia sentada en una banca perdiendo el tiempo. Cristo no llamó a la iglesia a perder el tiempo. Cristo no llamó a la iglesia a perder el tiempo a dormir en los laureles. Cristo llamó a la iglesia a accionar. Cristo le dejó una gran comisión a la iglesia. Mi hermano, la iglesia no son estas cuatro paredes, es usted y yo. Oh, mi alma adora a Dios. Yo no sé cuántas veces tú has llegado al trabajo, te has encontrado el compañero y te ha dicho: ya yo no aguanto más con mi vida, yo quisiera pegarle un trozo, yo quisiera pegarme un tiro, y tú no te atreves a decirle: tranquilo, Cristo tiene la solución. Tú no te atreves a decirle al vecino que está atravesando con un hijo rebelde, con una hija rebelde, tranquilo, entrégasela a Dios. No te atreves a mencionar el nombre de Dios a ningún desconocido. Y la Biblia dice: el que me negare delante de los hombres, el que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. O sea que si tú no estás ejerciendo lo que Cristo te mandó a ejercer, es triste decirlo, pero no te vistas que no va. Es triste decirlo, pero no te vistas que no va. No se trata de venir los lunes, los miércoles, los viernes, los domingos a la iglesia. No se trata de vestirte bonito y ponerte un gabán y de creerle a la gente de que tú eres el más cristiano, de cantar cuatro coros y hablar cuatro lenguas y dar dos brincos. Mi alma adora a Dios. Es de seguir este libro negro al pie de la letra. Si aquí dice: predica el evangelio a toda criatura, tú predica el evangelio a toda criatura. Mi alma adora a Dios. Si aquí te dice: cree como yo te doy que creas, cree como Él dice que crea. Oh, mi alma adora a Dios. Lo que pasa es que la iglesia está mal acostumbrada. Hoy la iglesia se ha modernizado. O es tiempo de que la iglesia vuelva, mi alma adora a Dios, a los pies de Cristo, a la humillación como antes. Hoy la iglesia ha perdido el enfoque de los cultos de adoración, de las campañas de ayuno, mi alma adora a Dios. Eso tiene que volver, mi alma adora a Dios. Esa es la fortaleza de la iglesia. Esa es la fortaleza del alma, mi alma adora a Dios. Esa es la vía, el canal para llegar al reino de los cielos. Pero el mundo ha avanzado y se ha modernizado tanto que nosotros, la iglesia, nos hemos modernizado con el mundo. Como hay a dos o tres no les gustan los cultos de oración, a nosotros se nos pegan las malas mañas. Sí, porque el problema empieza con la vieja escuela, no es la nueva. La vieja escuela, en vez de dar testimonio y de enseñarle a la nueva, lo que hace es que se recuesta de la nueva. Ese es el problema. ¿Ah? El problema han sido los líderes, mi alma adora a Dios, que han llegado dos o tres y le dicen: pastor, no haga esto porque esto no, como que no va a funcionar. Ya los tiempos han cambiado y eso está old fashion. Mire, pastor, olvídese que le digan que está old fashion, mi alma adora a Dios. Permanezca en el principio, mi alma adora a Dios. Lleve la iglesia al principio. La iglesia que permanece en el principio es la iglesia que va para el reino de los cielos, mi alma adora a Dios. Aquí no se puede venir a hacer mueca. Los tiempos no están para hacer mueca, mi alma adora a Dios. Los tiempos están para andar derecho, mi alma adora a Dios. En el orden de la Biblia, mi alma adora a Dios. En el orden del Padre, poderoso Dios. Hoy nosotros hemos perdido completamente el enfoque del Evangelio de Cristo. Y vivimos un cristianismo. Si tú te vas al diccionario de la Real Academia Española, cristiano significa toda persona que cree en Dios. El católico es cristiano. Búscalo. Puedes buscar en el diccionario. La iglesia católica la consideran cristiana, mi alma adora a Dios. ¿Ah? Pero nosotros que tenemos la verdad, que estamos haciendo. Nosotros que tenemos la verdad, mi alma adora a Dios, que se nos ha revelado, mi alma adora a Dios, ¿qué estamos haciendo, iglesia? Es hora de despertar conciencia, es hora de despertar conciencia, de hacernos un autoanálisis, mi alma adora a Dios, poderoso en batalla, mi alma adora a Dios, aleluya, Dios mío, ¿qué es esto? Poderoso Dios, es hora de hacernos un autoanálisis. Los vientos soplan, las tormentas llegan, y en la barca que tú estás se está tambaleando de lado a lado. Pero yo no sé qué tú estás haciendo, si estás mirando los vientos o estás mirando el que se supone que está dentro de tu barca. Yo no sé a quién tú estás mirando en esta hora, pero yo te exhorto a que mires al que está dentro de la barca. El que está dentro de la barca es el que calla los vientos. El que está dentro de tu barca es el que se le dice: detente mar, mi alma adora a Dios. Oh, poderoso Dios, aleluya. El que está dentro de tu barca, el que está dentro de Eva, Sakainda, Iman, Sohalayama, el que está dentro de tu barca, es ese el que la tierra le canta, es ese el que los ángeles le adoran, es ese, mi alma adora a Dios, es ese, mi alma adora a Dios, el que todo lo puede. Oh, mi alma adora a Dios. El salmista David expresó en una ocasión, mi alma adora a Dios, que le dijo al Jordán: ¿por qué tú retrocediste? Y le habla. Pero me llama la atención algo, y es que el principio, y cuando digo principio es la creación, el mar, el Jordán, las montañas, le dijeron a David: es que tenemos que retroceder, porque a la presencia de Jehová tiembla la tierra.
O sea que la dificultad, lo que te está haciendo la guerra, tiene que retroceder. Porque a la presencia, si tú eres ungido, si tú eres revestido, mi alma adora a Dios, cargas con la presencia. Y ante la presencia de Jehová, cuando se activa, tiembla la tierra.
Gloria a Dios, alábelo, 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 alábelo. Deme 15 minutos para reglosarle el renglón bíblico. A mí quiero hablarte un poco de la cristología de Jesús. Una de las cosas que me llama la atención de este pasaje bíblico es que cuando usted se va al libro de Mateo, Mateo lo presenta como el Mesías. Cuando usted se va al libro de Isaías, capítulo 53, te vas a dar de cuenta que Isaías hace un hincapié a un silencio. Amén, que hubo en el libro de Malaquías, capítulo, amén, verso 1 en adelante. Y cuando termina Malaquías hablando, hay un silencio. En el mundo espiritual se queda en silencio. Y lo impresionante de esto es que lo más que me gusta de Dios es que cuando Dios está en silencio, para los hombres en el mundo espiritual está trabajando. Entonces, el tema de hoy es tan impresionante porque dice, le conoce, y mientras voy siguiendo, amén, al predicador, me llama la atención algo, y es que la iglesia ha desconocido quién es Dios, quién es Jesús y quién es el Espíritu Santo. Y aunque los tres son uno, cada uno juega en su terminología divina su papel. Y es por eso que en el principio, cuando Dios crea al hombre, el hombre falla, Dios desata una palabra, habla de simiente. La palabra simiente en el hebreo significa cera, la palabra cera significa esperma, la palabra esperma significa genealogía, la palabra genealogía significa principio, la palabra principio significa orígenes, la palabra orígenes significa humanidad, la palabra humanidad significa emblema, imagen, connotación remática de la presencia de Dios en el hombre. Y lo impresionante es que el hombre sobre la faz de la tierra, Dios le dio la capacidad, diga conmigo capacidad, no diga lo duro, capacidad, no, usted está aquí, diga lo fuerte, capacidad. La capacidad es la acción de las emociones en la vida del hombre que le da la facultad de pensar, accionar, caminar, hablar y actuar. Y es por eso que cuando Dios crea al hombre, lo primero que le crea es las capacidades. Diga conmigo, capacidades. Y si el hombre tiene capacidades, ¿por qué se queda incapacitado cuando hay un Dios que todo lo puede y todo lo hace posible y no accesible? Lo hace posible en la vida del hombre. La iglesia ha venido a la iglesia sin saber para qué viene o para qué está dentro de este globo terráqueo. Es por eso que usted se va a dar de cuenta que cuando usted mira la capacidad de Dios en la vida de Adán, Adán tiene la facultad de llamar más de 20,000 hormigas por su nombre, más de 153 especies por su nombre. Adán tiene la capacidad. A mí usted dirá, ¿qué tiene que ver esto con Pedro? Aguánteme un momento, déjame hablarle un poco de Adán, porque es que la gente se le olvida que tiene sentido común y que piensa, camina, tiene tacto, tiene 32 dientes, 152,000 pelos en la cabeza, tiene pulmones, tiene masa cefálica, tiene cuenca de los ojos, amén, tiene pestaña, tiene eja, tiene boca y habla, tiene oído y oye, tiene ojo y ve, tiene mano y palpa, tiene, amén, pies y camina, dando a entender que el ser humano tiene todas las cualidades para entender quién es Dios. Pero se le olvida al ser humano quién es ser cuando le llega la prueba, cuando le llega la lucha, cuando le llega la batalla. Hello, te estoy hablando como pastor, el evangelista lo dejé en la casa. Te estoy hablándole a una iglesia que necesita encontrarse con ella misma. En la barra bebíanos, en el punto consumíanos droga, íbamos donde la pitoniza, íbamos donde el santero, íbamos donde el babalao, y le prestábamos el corazón al diablo, y el diablo te hablaba mentira. Te pusieron un escapulario en tu país en el cuello, le servía a la Virgen de la Muerte, a la Virgen de la Guadalupe, arrodillado a los dioses que no oyen, que no palpa, y le era fiel. Pero ahora que tienes el Dios que ve, el Dios que camina, el Dios que habla, el Dios que palpa, alguien que alabe a Dios, el Dios que sana, el Dios que liberta, no puedes alabarlo. Pues déjame decirte algo, ¿lo conoces? No, si usted lo va a alabar, alábelo con power, por favor. ¿Me puedo quitar esto? No, alábelo con power, alábelo con fuerza. No sé si comiste tamales, pupusa, chuleta, arroz con gandulia, habichuela. No sé qué ingeriste, pero si lo conoce, alábalo. Aleluya, 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 aleluya. Él es grande, Él es fuerte, Él es poderoso. Es por eso que cuando usted lo busque en los cinco libros del Pentateuco, te vas a encontrar con el Elohim. ¿Quién es el Elohim? El Dios reencarnado en el mundo no visible, que se conoce en la tierra como el Dios que todo lo puede. Lo vas a conocer como el Jehová Rafa. ¿Qué es el Rafa en el diccionario hebreo? La presencia que domina toda la tierra y la hace estrado de sus pies. Dios conoce al hombre, que todo lo que Dios pisa es propiedad de Él. El Jehová Sikenu, el río que todo lo arropa. Usted tiene que aprender una cosa, y es que todo lo que alaba al Dios de reyes y señor de señores es un peligro sobre la tierra. Hay gente que le tiene miedo que a la brujita de la esquina, no, que me abrieron una botánica. A mí me importa que abran en la esquina el brujo lo que quiera. El Dios que yo le sirvo, la tierra tiene que obedecerlo, el cielo lo reconoce. Nahum dijo: las nubes son los polvos de los pies del maestro. Alguien que habrán vivo aquí en esta noche que puedan alabar a Dios. El problema de la gente es que han desconocido quién es Dios. Pues permíteme explicarle, amén, un poquito de quién es ser. Los cinco libros del Pentateuco lo señalan como el sacrificio, como el Mesías, como el reencarnado, el verbo, el principio, el alfa, el omega, el principio, el fin, el que todo lo puede. Él es el grande, el fuerte, el maravilloso, el poderoso en batalla, el que no ha perdido una guerra. Alguien que alabe a Dios, alguien que alabe a Dios. Yo no puedo entender cómo la iglesia de este siglo, la que dice conocer al Dios de Abraham, puede llegar a una... ¡Ay, santo Dios de pasto! Dios de poder. Puede llegar a un sitio de cuatro paredes, reunirse y decir: me gocé en el culto, y no pudo decir un gloria. Dale por el hombro a tu hombre y dile: déjate de embuste, que no te gozas. No, pero dice lo que no te va a morder. No te preocupes, que en el parking puede ser que te dé la pedra, pero ahora disfrútalo. Y dile: déjate de mentira, que no has sentido nada. Y permítame, amén. Y es por eso que cuando queda en silencio, amén, quedan 400 años. A la profecía de Isaías, capítulo 53, son 300. Mateo, capítulo 2, son 712 años. Esto súmale los 30 años de Cristo. Amén. Si usted sabe sumar cuánto hay de 312 sumándole 30, dígame, línea de matemática. 740. Dígame, esperando una profecía. Pero lo más impresionante es que cuando usted se va a Mateo, habla en capítulo 16, que habla que Pedro recibe la revelación. Pero lo más impresionante es que cuando usted se va a Mateo, capítulo 4, versos 18 al 22, y va al libro de Marcos, que lo presenta como la acción, el mismo, categóricamente, escatológicamente hablando y hominúticamente hablando, te vas a encontrar que Marcos habla lo mismo, pero llama a cuatro pescadores. Una de las cosas que me llama la atención de Dios, pregúnteme qué. A usted le gusta el chisme, pero le voy a decir. ¿Le gusta que lo informen? Pues yo le voy a informar. Y por favor, quite la cara como de tribulación, la cara del libro de Apocalipsis, que todavía no ha llegado el fin. Simplemente goce ese mensaje. Sí, porque la gente rápido como que empieza a mudar la cara, como que dice el predicador: no, Dios está hablando contigo. Yo no soy del predicador que dice: yo no sé por qué Dios lo está diciendo. Yo tampoco lo digo por ti, pero a ti te lo estoy diciendo, que necesitas conocer a Dios. Cuando tú tienes un encuentro genuino con Dios, tú alabas a Dios en todo tiempo. Entiende lo que el Salmo 34 David escribió en un momento de aflicción. David dijo: bendeciré a Jehová en todo tiempo, en tiempo de prueba, en tiempo de hambre, en tiempo de enfermedad, en tiempo cuando hay nada en la alacena, aunque las vides no den higo, no hayan vacas en los corrales. Habacuc dijo: pero con todo me voy a alegrar. Cuando tú conoces a Dios, no hay que mandarte a alabarlo, no hay que más que si levanta la mano, que si baja la, que si corre, no, hermano, hay que ser agradecido. Si usted lo sabe, ese es el problema que usted está teniendo. El problema que usted está teniendo es que desconoce quién es Dios. Por eso es que es importante conocerlo. Entonces, cuando nosotros nos vamos a estos dos pasajes, Mateo capítulo 4, verso 18 al 22, y Marcos capítulo 1, verso del 1 al 20, 16 al 20, te vas a dar de cuenta que Cristo llamó a Pedro, a su hermano Andrés, a los hijos de Zebedeo, y ellos estaban echando las redes. Le dijo: sígame, que te voy a hacer pescadores de hombres. Es un harto. Muchas de las veces yo puedo traer tu mensaje histórico, escatológico, cristológico, divínico, como tú lo quieras. Yo te lo puedo traer. Pero el problema es que ¿de qué te vale que yo me vaya tan profundo contigo cuando tú no quieres sumergirte en esa profundidad? Alguien que alabe a Dios, aunque sea de embuste.
Yo no vengo de correr ni con hacerte cosquillas. Yo vengo de correr ni con que tú entiendas quién es Dios. Está de este tipo de mujer. Ay, es que tengo una prueba. Ay, Dios mío, pastor, ayúdame a orar. Tengo el diablo en casa metido. Ay, pastor, siempre en esa ñeñería, en esa guayangajera. Y mira, hermana, Dios te dio poder. Oh, yo te voy a llevar a la Biblia. Usted sabe quién era Elizabeth, la madre de Juan. María, la madre de Cristo. Débora, la profetisa. Ruth, la mujer que volvió a la casa del pan. Hay mujeres en la Biblia, la mujer de Manoa, alguien que alabe a Dios. Ah, así que déjese esa guayangería que usted tiene, que usted está revestida del poder de Dios. Si hay algo que el diablo tiene que... Ayúdame, Espíritu Santo, aquí. Si hay algo que el diablo tiene que entender, es que la mujer revestida del poder de Dios, él tiene que respetarle la casa, los hijos, los nietos, los... Alguien que alabe a Dios, por favor. Los bisnietos y toda su generación.
Ay, que tengo una prueba. Que lo que tengo por marido es el diablo.
Sigo paro. Sigo paro. Sigo paro. Toca tu mano y dile: ese es el problema. Que no hemos aprendido a conocer quién es ser. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando Cristo llama a estos cuatro individuos, me llama la atención algo, maestros, eruditos, escatólogos, iglesia. Me llama la atención algo. Dígame qué. Es que Él los llama trabajando en su trabajo secular. Pero cuando los llama en base a su capacidad. Entonces Dios te va a llamar en base a tu capacidad. Tú no puedes dar de lo que tú no tienes. Pero también sí te puedo decir que tú puedes entender lo que tú no tienes, porque tú lo tienes, porque Él te lo dio. Y el problema de la iglesia es que cuando Dios los bendice, se enamoran más de la bendición de que el Dios que se la dio. Entonces, antes caminaban a pie. Ahora sí que esto va a caer como relámpago en un cuarto oscuro y va a dejar a las dos o tres ciegos. Y cuando antes caminabas a pie, cuando antes no tenías vehículo, no faltabas al culto. Entonces, ahora Dios te bendijo. Ahora Dios te dio casa. Ahora Dios te dio trabajo. Y brillas por tu ausencia en la casa del Señor. Entonces te da la cara, la desfasate de decir: yo le sirvo al Dios que suple. Mentira. Te enamoraste del suplimiento, pero no del que te lo dio. Ah, cuando tú amas. Y si es un novio, ni se diga. Ahora sí que se fueron las solteras. Y si es un novio, pierden el norte del rumbo de la iglesia. Entonces Dios llama a la gente por capacidades. Y voy rápido. Cuando tú te vas a ese libro de Mateo, te vas a encontrar que Jesús lo llama: sí, amén, que te voy a hacer pescador de hombres. Lo llamó conforme a la capacidad. Pedro sale detrás del llamado, pero nunca su corazón estuvo conectado con Cristo. Ahora te aseguro, mire, le aseguro como que hay una luz prendida, que a usted se le va a ir el gozo. Porque hay gente siguiendo el evangelio, pero no está siguiendo el que lo constituyó.
Santo eres Jesús.
Ellos siguieron detrás de Jesús, pero el corazón de los cuatro nunca estuvo conectado con Cristo. ¿Me explico? Ellos siguieron detrás de lo que Cristo le habló, pero nunca en su mente estaba experimentarlo. Hay gente que aceptan a Cristo. Me voy a explicar mejor para que usted me entienda. La Biblia dice: arrepentidos y con. Hay gente que se convierten, pero no se arrepienten. Y hay gente que se arrepienten, pero no se convierten. A mí no me venga con la guachufita esa de que Dios cambia a uno poco a poco. Porque cuando yo me convertí a Cristo, yo dejé el cigarrillo al momento, dejé la heroína al momento, dejé el crack al momento, dejé... Sigo paro. Dejé las mujeres al momento. Porque cuando Cristo cambia, cambia en él. momento. Entonces no me vengas con esa guachufita, con ese relajo, con esa agüita de culé, con ese budín de esquina, con ese juez sacado del cascarón. Que Dios, no, 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 mi hermano, Dios es un Dios completo y lo que Él hace, lo hace con. Por lo tanto, Él te va a enseñar quién es completo. Alguien que alabe a Dios, por favor. Entonces, hay gente siguiendo a Jesús, pero su corazón no está con Él. Por eso cuando llega la prueba, no es lo mismo usted ser un creyente que ser un seguidor. El que sigue termina negando la eficacia del evangelio con sus hechos. El que cree mantiene firme su fe. A su nombre. A su nombre. Hay gente que, mire, están alabando así. Diga con libertad, gloria. Ay, ¿para qué enviaron este pastor para acá? Jehová me trajo. Vine 4 horas y media a bajarte con esta piedra del cielo, pero es maná, es maná, es maná. A su nombre. Entonces, cuando tú te miras las características de Jesucristo, a mí 700 y pico de años esperando que se mantuviera esa profecía en el aire, venía del linaje de David, a mí de la descendencia de Lea, de la menospreciada, de la que Jacob no quería, de la que tenía problemas en su vista, de la que era miope, de la que tenía problemática fisiológica. ¿Sabes qué? Dios va a sacar gente de lo que nadie quiere. Si hay algo que me gusta de Dios es que cuando Dios liberta a un alcohólico, una prostituta, un homosexual, a alguien que era brujo, exantero, exsatanista, esa gente se vive en una vida completa apasionada por Dios. Y usted dirá, ay, pero ¿por qué? Porque supieron quién fue el que los libertó. A su nombre. A su nombre. ¿Sabe lo que yo he aprendido en este caminar? Dígame que. Seguimos con el chisme. Que yo no le sirvo a Dios por lo que Él me da, sino por lo que Él es. Cuando tú te enamoras de Dios por los beneficios y no por el compromiso, sigues siendo un cristiano miserable. Vienes a la iglesia y son del tipo de cristiano que parece que tienen un limón debajo de la lengua. Usted lo ve siempre amargado. ¿Y cómo usted está? Como traes un zapato y yo en el medio. Usted no sabe la prueba que yo llevo. Toca a tu hermano y dile, para afuera los amargados. Dile, para afuera, para afuera. Tócalo. Es más, míralo y dile, te ves atribulado, pero Dios te está hablando. Dile. Dile. Dile con gozo, dile con gozo y alegría, con gozo y alegría, con gozo y alegría, con gozo y alegría. A mí, si usted ve que yo cambio ciertas palabras, recuérdese que usted tiene una cultura distinta a la mía. Entonces, por eso yo vengo a romper con toda ultracultura. Y el problema es que usted, Dios que usted le sirve es un Dios multicultural. Él no se estanca en una cultura si no hubiese salvado a Israel y que los gentiles se lo hubiese llevado al diablo. Dando a entender que en Génesis capítulo 15, cuando Dios le habla a Abraham, Abraham, hago la redundancia para que usted entienda, no era judío, ¿sabe? Abraham no era judío cuando Dios lo llamó de los caldeos, la historia. Amén. Abraham era un gentil, pero Dios lo hizo parte de la patriarcalidad, dando a entender que el Dios que usted le sirve es un Dios que rompe cultura, lenguaje, y que Dios no tiene, sigo paro, que Dios no tiene nacionalidad para estancarse. Entonces, el por qué, si usted tiene de lenguaje diferente, si el hermano al lado es dominicano, o al lado ecuatoriano, o es mexicano, o es puertorriqueño, porque una cultura lo separa. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia? Dígame cuál. El problema de la iglesia es que nos sentamos en un banco, pero desconocemos quién es el que está sentado al lado de nosotros. Y muchas de las veces queremos dar viaje misionero, queremos predicar, queremos ser internacionales, pero no hemos entendido predicar al Cristo vivo, a alguien que está al lado de uno, que está en una necesidad de una palabra. La iglesia ha perdido el norte. Permítame predicarle un poco. Amén. Sigo o paro. Amén. Dime 5 más, por favor, para redimir los 35 que tuve que darle chambón abajo para llegar. Quiero dejarte esta palabra completa. Y es que cuando, amén, Dios va a tratar con alguien, le va a romper el ciclo de lo que Él depende. Y eso es porque tú has entrado a la prueba, al desierto, es porque Dios está rompiendo un ciclo que ha creado codependencia en tu vida. ¿Sabes cuál ha sido el problema de la iglesia? El problema de la iglesia, alaba a Dios si tienen, provocan a Dios si Dios le da. Me voy a explicar mejor. Cuando usted se va al libro de Éxodo, se va a dar de cuenta con un pueblo completamente, extremadamente megacombo, super guau, malamañoso. Y usted dirá, pastor, ¿cómo? Sí. Usted se va a encontrar con un pueblo de Israel que la ropa crecía con ellos, que caía codornices del desierto, que Dios le daba agua de la piedra. Amén. Que la ropa crecía con ellos y su mentalidad todavía estaba el ajo y la cebolla. Hay gente que todavía no han salido de sus mentalidades las culturas paganas. ¿Sigo o paro? Todavía tienen a María en el cuadro de la casa y dicen, no, yo salí del paganismo, pero todavía la tiene ahí, sácala de ese rincón, sácala de ese rincón, alábalo si te atreves, por favor, aunque sea del wow, este mensaje me está tocando, sácala de ahí, sácala de la pared. Hay momentos en nuestra vida que hay que tener rompimiento. Le puede servir a dos dioses. Si la iglesia entendiera para qué ha sido dejada sobre la faz de la tierra, hubiera un avivamiento a nivel mundial. Entonces, nos da la fuerza de voluntad decir, el evangelio de antes, tú no has visto a esta persona que coge la parte. El evangelio de antes no es el mismo que el de ahora. ¿Y cuál fue el evangelio que tú conociste? Preséntamelo. Porque el que yo conozco no ha cambiado. Todavía sana a los ciegos, levanta a paralíticos, liberta a los endemoniados. Alguien que alabe a Dios. Alguien que alabe al Rey de Reyes y Señor de Señores. El evangelio no ha cambiado. ¿Sabe lo que ha modernizado? Tu grado de adoración. Porque alabamos a Dios por lo que Él nos pueda dar. Si tenemos, alabamos. Si no tenemos, no queremos saber de la iglesia. Si Dios nos da el buen trabajo, cobrando a 43 pesos la hora, entramos por la puerta hablando lengua más que Pablo y los corintios juntos. Tenemos más visiones que Juan en la isla de Pasmo y vemos los 7 sellos como los vio Daniel. Y ese es ha sido el problema siempre de la iglesia. Amén. Pero cuando usted analiza los tiempos de antes con los tiempos de ahora, aunque el tiempo cambia, pero la palabra no cambia. Las generaciones cambian, pero el sistema sigue siendo el mismo. Alguien que alabe a Dios. Yo nací en una iglesia que se oraba, que se ayunaba, que se vigilaba y que se lee la palabra. Cuando yo salí al pastorado, lo primero que le dije a la iglesia, aquí se va a ayunar, aquí se va a orar, aquí se va a meter en el monte. Y una hermana me dice, si me pica una serpiente, le digo, no se preocupe, hermana, se muere con Dios, la enterramos en el monte y le levantamos ahí una cruz. Alaba, ¿te atreves a orar? Sí, porque la gente se ha modernizado a su nombre. La gente vive de campañas, vive de cultos, pero no vive de la oración. Ahora sí. Parece que cuando él llama a estos 4 seres vivientes, a Pedro, a Andrés, a los hijos de Zebedeo, que entre ellos estaba Juan, me llama la atención que en el capítulo 14 se formó una tormenta. Él la tocó. Pero dice la Biblia que cuando ellos Dios los llamó estaban a la orilla. Y cuando Cristo los montó en la barca, que los cruzó al otro lado, que dijo, vayan, estaban en la orilla. Hay momentos que Dios te va a mandar a tus principios, pero es para romper tu grado de ignorancia y tu capacitación de tu vida personal. Cuando se forma la tormenta, eran 4 pescadores que iban entre los 12. Y le dije que los 4 salieron detrás de lo que Cristo le habló, pero su corazón nunca estuvo con él. De nada le sirve a usted que usted cargue la Biblia, pero usted no esté conectado con el Dios de la Biblia. Sigo paro. 5 minutos y me fui. Y lo impresionante de esto, pastor, es que cuando tú analizas al Cristo vivo de Mateo capítulo 2 en adelante, te vas a dar de cuenta que cuando Jesús nace, lo primero que Cristo enseña la cronología del principio. Y usted se va a dar de cuenta que él nace entre animales. Él podía nacer entre el reinado de David conforme a los reinados y conforme a la ley establecida de cada patriarca que se levantaba como rey. Se catalogaban reyes porque nacían entre reinados y entraban en su entrada triunfal y anuncial en caballo. Pero sin embargo, Jesús dejó el caballo para el Apocalipsis y entró en un pollino. Dando a entender, amén, que la cronología de la cristología en ese término de los 4 evangelios nos enseña que el Cristo vivo y de poder, amén, los sumos no los tenía aquí. Empecemos a sumar calisto afuera. Los sumos no los tenía acá arriba. A la gente de hoy en día se le da un poco de poder dentro de la iglesia o un puesto. Bandera blanca que se formó la guerra. se le da un puesto dentro de la iglesia, o simplemente tienen una sistemática de educación, de enseñar al pueblo, y tú los ves que caminan como que por las nubes. Y sin embargo, Jesucristo dijo: déjame entrar en el pollino. ¿Qué tipología de la paz? Comenzaron a enderezarle el camino, le tiraron ramas y le gritaban: Hosanna, rey en las alturas. Ahora entonces, ¿por qué el pueblo minimizado, que no era todo, gritaba: Hosanna, rey en las alturas? Pero era aquel mismo pueblo que luego más adelante gritaban: suelten a Barrabás y crucifíquenlo a él. ¿Qué tú me quieres decir, pastor, con esto? Que hay gente que alaban a Dios, pero con su lengua lo crucifican.
Se hundió el barco, se fue el Titanic abajo. Alguien que alabe a Dios aquí, por favor.
Hay gente, amén, que gritan gloria a Dios. Pastor, ¿y cómo yo crucifico el cuerpo de Cristo de nuevo? Cuando usted comienza a murmurar del hermano y usted comienza a lisonjear entre el pueblo, cuando usted se le sube el puesto a la cabeza y se cree que es más grande que el hermano, pues déjame decirte una cosa. Le voy a hablar a los super mega combo extremadamente wow, super líderes. Aquí el grande se llama Dios. Cuando tú aprendes a entender lo que es la palabra servidor, te vas a dar de cuenta que Él te dejó simplemente para servir. Cuando Él te llame en el día del trono blanco, Él no te va a llamar: ven diácona, ven tesorera, ven pastor, ven predicador, ven evangelista, ven apóstol. No, Él lo único que conoce en su lenguaje: ven mi siervo. Si tú no aprendes lo que es la identidad de Cristo, no te vistas que para el cielo no va. El que va para el cielo es el que en la tierra se hace pequeño. Sama Kiva Soja, alguien que alabe al Rey de Reyes. Aleluya. Cuando usted conoce a ese hombre, usted deja el orgullo, deja la arrogancia, deja la prepotencia, deja la altivez. Yo que llevo, yo tengo un bachillerato de teología, de escatología, y eso a mí no me impresiona. Sí, bueno, la gente ve al hermanito que no lee bien un salmo y tú lo ves. Esto es un neófito, yo sí sé. Yo tengo un doctorado de literatura. Jesús iba caminando. A su nombre. Hay que aprender a conocer a Jesús. Cuando tú te enamoras de ese hombre y ese hombre se te mete por dentro, ese hombre te transforma completamente. Yo quiero que tú entiendas que ese hombre, yo he aprendido a vivir de ese hombre. Amén. Y ese hombre me ha enseñado tanto. Yo no me sumejo a la carta de Pablo y me gusta. Yo leo las 14 epístolas. Amén. 13 de Pablo y la 14 dicen que es el libro de los Hebreos, que se lo aluden a él escatológicamente, pero conforme al contenido escritural, pues se lo han dejado en el aire. Pero conforme a lo que está escrito, se lo aplican a él. Pero por eso no vamos a pelear. ¿Quién lo escribió o no lo escribió? Olvídese de eso, pero está ahí para nuestras enseñanzas. Amén. Entonces, usted tiene que entender algo: que Jesús Cristo dijo: aprended de mí y tomen su yugo. ¿Y qué es la palabra yugo? La palabra yugo es aquello que une dos yuntas de bueyes. Pastor, ¿me está diciendo bueyes? Bueno, el yugo. El yugo se utilizaba, amén, para unir fuerza. Para que me entienda mejor, ¿sabe por qué la iglesia ha perdido el norte? Porque en vez de unir fuerza, lo que están es peleando por puesto. Sigo paro. Lo que están es peleando, ¿quién es más bonito que quién? Mire, hermano, olvídese quién es más bonito que quién. Si le falta un diente a uno así o a otro, no. Si aquel vino vestido o no vino vestido. Amén. El evangelio puro, santo de nuestro Señor Jesucristo, el que Él nos dejó, amén, el que Él nos inspiró. Él dijo: aprended de mí y llevad mi yugo. Él dijo: aprendan una cosa, que el que aprende de mí aprende a tolerar a aquel que trabaja en conjunto con él. Y cuando tú esperabas un mensaje de Rambo saca la bazooka, usa camay, y veo ángeles con trompeta y chavo vienen para el banco. No, señor. Yo vengo a hablarte de que tú tienes que aprender a ser iglesia. Jesucristo no perdió el tiempo en hacerse aquel verbo y luego encarnarse en carne. Venir a humillarse hasta lo sumo, hasta muerte de cruz y cargar un madero, padecer todo tipo de tentación, padecer todo tipo de señalamiento. Él dijo, yo les voy a enseñar, pero tienen que aprender a llevar mi cruz y tienen que aprender de mí, porque ligera es la carga, pero tienen que aprender a llevar el yugo. Pero qué ironía, porque la Biblia dice que a causa de la unción el yugo. Por lo tanto, amén, cuando se habla de unción y se habla de pudrimiento, tiene que aprender la connotación de este texto. A causa de la unción el yugo se pudrirá. No era que el yugo literalmente se descomponía por el aceite. Cuando se dice a causa de la unción, el yugo está hablando de algo que es, que rompe espiritualmente. Pero ¿por qué Cristo dijo, toma mi yugo? Le dijo a la iglesia, en cierto momento dado, en el libro de Juan, le dijo, Padre, que yo sea uno como tú y yo somos uno. La iglesia ha perdido lo que es la unidad. Queremos ver milagros, pero nos arrancamos las greñas. ¿Sigo paro? Sí, sigo paro. Por favor, no me mire con esos ojos de escopeta. Le predico por aquí. Sonría que Cristo le ama. Alguien que alabe a Dios, por favor. Alguien que alabe, alguien que levante esa manito linda y alabe al Cordero. Aleluya, 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 aleluya. Gloria sea al Cordero del Señor. Entonces, lo irónico es que la iglesia ha perdido, mire, lo que es la connotación de ser humilde, de ser sencillo. Por eso es que cuando tú miras a Jesucristo, Jesucristo nos enseñó, dijo, aprende de mí. Porque ligera, amén, va a ser la carga. Entonces, lo impresionante de Jesucristo, de mí, Jesús, yo no sé del de usted, yo estoy hablando del mío, del que yo conocí, del que me transformó, siendo un tecato adicto a droga, siendo un loco en la calle que le quitaba la vida a cualquiera por dinero. Amén, ese que me transformó, ese que rompió mi cadena, ese que se metió por dentro, ese que todo el mundo me daba de espalda y ese me dio el frente y me dio la mano. ¿Cómo es posible que yo voy a ser tan malagradecido que ahora yo voy a predicar a un Dios que no conozco? 30 años me impresiona que fue en el mismo tiempo que Cristo ejerció el ministerio. A los 12 entró en la sinagoga, los rabinos no lo conocían, hablaba con poder y autoridad. Y decían, ¿y quién es este hombre que con poder y autoridad habla? ¿Por qué entonces los de la revelación lo desconocían? Porque ellos eran hipócritas, hablaban de la revelación, pero no sabían quién era él. Ay, yo siento predicar hoy. No se preocupe que usted va 10 para su casa. Yo voy 4 y 35 para atrás. Aguánteme. Pero Jesucristo nos enseñó. Por eso, pastor, yo me meto en los evangelios. Cuando me viene un ataque, un vituperio, una cosita así. Y vamos a ver qué Jesús hubiese hecho. Y Jesús dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde. Yo veo que aquí lo que es un chojo de guapo. Que si me lo hace, me lo paga. Sigo paro. Que si me pillan el callo y me saca la negra que llevo por dentro, le espero en el parking y le meto dos soplamocos. Se están riendo. Aguanten esa. No, que conmigo no se metan, porque a mí Dios me cambió, pero no me cambió la mano. Hay que volver a ser una nueva criatura en Cristo. A su nombre. Ya mismo nos vamos a los dones, porque siento una unción bien linda de parte de Dios. Ya mismo Dios va a ministrar. No es que el pastor está apagado, ha aprendido a ministrar bajo la unción. Y a la gente lo que le gusta es el brinca, salta, el corre y corre, pero no le gusta ser transformado. A la gente lo que le gusta es que Dios lo sane, pero no quieren compromisos. Y Jesús dijo, Padre, que yo sea uno como tú. Habla de unanimidad. Cristo dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde, para que puedan hallar descanso a vuestras almas. Y Jesucristo, cuando comenzó el ministerio, se llevó a estos cuatro locos. En Mateo capítulo 4 los hizo experimentar algo sobrenatural. Pero cuando tú miras todo el escenario de Jesús, me llama la atención que todo lo renumera a cuando están en la Santa Cena. Y cuando están en la Santa Cena, siempre me llama la atención de Cristo algo. Dígame que. Dígamelo duro. Más fuerte.
que Cristo escogió a Judas sabiendo que era un pillo y caminó con él. Eso es para ti que dice, no la soporto.
Ay, qué mal me cae esa hermana, me cae bien gorda. Bueno, gorda es.
Cómpreles el balá y regáselo. Anuncio no pagado. Pero Jesucristo cogió a Judas, cogió a Pedro, que sabía que lo iba a negar. Mire, ya todo este escenario Cristo lo había visto antes de hacerse carne. Ya le había visto que había un Judas traicionero que lo iba a vender antes de que Adán pecara. Ya lo veía todo. Él sabía todo lo que le iba a esperar. A su nombre. Te voy a romper la bombita de la ignorancia un momento. Permíteme. Esto es para los super extremadamente como wow religiosos. Permíteme explicarle algo. Sí, porque la gente se le olvida de que ellos son una caja de Pandora que en cualquier momento se le abre su vida y se le sale el área que nadie conoce. Un, dos.
¿Se oye?
¿Se oye? Amén, amén, se oye, se oye. Eso, porque cuando bajé ahí, como que vamos por una cuesta sin freno. A su nombre sea la gloria. Entonces tenemos algo, tenemos un problema bien grande. Y a mí me preocupa esto como pastor y prediqué más de 19 años evangelísticamente hablando. Y me preocupa algo de la iglesia a nivel mundial. Y es que Jesucristo, amén, el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo habían visto todo esto antes de que saliera Adán en el muñeco y le soplaran el aliento de vida. Ya Cristo había visto todo este escenario. Pero sin embargo, escoge a Judas y lo pone al lado de él y le da un puesto de confianza. ¿Cuál fue la palabra que usé? ¿Cuál fue la palabra que usé? Confianza. Entonces llama a un Pedro y le dice, sígueme junto con Andrés que te voy a hacer pescador de hombres. Lo importante de esto es que Pedro iba a ser el responsable del gran avivamiento de 8,000 personas ganándosela por las casas. Pero lo menos que se iba a imaginar Pedro era que tenía que fracasar más de 2 veces al lado de un ministerio. Entonces Jesucristo sabía que Pedro era un traicionero. Y tú te asombras cuando alguien te hace la guerra y te traiciona y de momento te da una puñalada y sigue andando. Y tú, ay, pero ¿por qué me hizo la guerra? Bueno, Cristo lo sabía. Y como quiera lo puso a trabajar al lado de él. El problema de esto es que Jesús nos enseña que el carácter verdadero de la iglesia es aprender a hacerla. Sigo paro. Es aprender a andar con gente que hacen daño sin que ellos te afecten. Pero lo tuyo es hablar lengua. Que no es malo, a mí me gusta. Pero ¿para qué? Hablar lengua. Caeré la unción de moco y de lágrimas. Y sigues igual. Odiando al hermano, no le hablas. Pero con él, y me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él. Conócelo. Cuando chocamos con Cristo hay un cambio. Cuando chocamos con Cristo nada te mueve. Cuando Jesucristo está por dentro de ti, tú sabes quién tú eres en Dios y qué tú puedes dar en Dios. A su nombre sea la gloria. Pero sí que cuando Jesucristo me lo pone entre la tormenta, Pedro dijo, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Usted sabe este escenario, usted lo conoce. Pedro, amén, se hundió, quitó la mirada. Usted lo conoce, el Pedro cobarde que se hundió. Usted conoce esto. Pero el capítulo 16 me llama la atención que Cristo hace una pregunta de interrogación. ¿Quién dice los hombres que yo soy? Uno Juan, uno más el profeta. Y Pedro dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Yo te voy a comprobar por la Biblia que aunque tú camines sobre lo natural y tengas revelación, sigues siendo un cobarde. Cuando llega el momento de asumir responsabilidades. Tenía revelación, caminó sobre las aguas y cuando llegó el momento de estar en la mesa, Cristo hace una pregunta. No, perdón, Cristo tira una bola en el aire para ponerte la mejor para que me entienda. No sé, por lo menos en mi país, en Puerto Rico, decimos una bolita. Cristo dijo, el que moja el pan. Usted conoce esta historia, usted conoce este bochinche. Usted lo conoce porque se forma un bochinche ahí. ¿Sabe lo más que me gusta de Cristo? Dime que te gusta el chisme. Diga, dime, ¿qué pasó en la mesa?
¿Qué pasó?
¿Sabe lo que pasó en la mesa? En la mesa lo que pasó fue lo siguiente. Que Cristo dijo, el que moja el pan en mi plato, todos eran amigos. Tú nunca viste a Cristo llevándose discípulos aparte, diciéndole, ten cuidado con Judas. De esa mala maña, de esa poca vergüenza, esa muela rota de estar hablando de la gente. Se partió el velo en dos. Él lo podía hacer. Cuidado con Pedro, que Pedro es un hipócrita y me va a negar. No es amigo. Si ten cuidado con esos sueños que vienen y dicen, mira, tuve un sueño con Juana que te dio una puñalada y tú pendiente a Juana todos los días del año. Y te voy a decir una cosa, el Espíritu Santo no siembra discordias. Tampoco el Espíritu Santo es un chismoso. ¿Sigo o paro? Y bueno, la gente hay que educarla, lo conoces. Si tú lo conocieras, una de las cualidades del Espíritu es amigo consejero. Si es amigo consejero, es imposible que me ponga a pelear a ti a mí. Entonces Jesucristo nunca hizo eso. Caminó con Pedro, sabiendo que lo iba a negar, y caminó con Judas, que le robaba todos los días en el ministerio. Eso se llama identidad de iglesia. A su nombre. Pastor, algo impresionante pasó, dígame qué.
¿Qué?
Ajá. Jesucristo dijo, no te asustes que no te vuelve la pregunta. Jesucristo dijo, Pedro, te tengo que lavar los pies. Pero algo me llama la atención. Cristo se quita el talí de rabino. Se lo quita. Que lo identificaba como lo el rango alto. Dijo, yo me tengo que quitar. Se quitó el talí, se quitó el manto, lo puso a un lado y se amarró la toalla. Tipología de esclavo. Se la amarró. Dando a entender que el carácter de la iglesia es servir. Ahora es. Estamos despegando. La iglesia ha venido a servir, no a ser servida. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. La iglesia, Dios la llamó a darle al pobre, a sostener a la huérfana, a darle comida a la viuda. A alguien que alabe a Dios. Levantar las manos del que está batido. Lo conoce. Si tú lo conocieras, supieras cuál es el rol de la iglesia. Jesucristo dijo, Pedro, yo te tengo que lavar. No me lave los pies. Si no te lavo los pies, no tendrás parte. En la iglesia ya no hacen el lavatorio de pies. Estando yo en mi iglesia, la que pastoreo, Dios me dijo, vas a hacer el lavatorio de pies y tú le vas a lavar los pies a toda la iglesia. De más chiquito hasta más grande. Y dije, ¿cómo? Te voy a enseñar algo, me dijo Dios. Y comencé a lavarle los pies, yo y mi esposa, a toda la iglesia. Tenía la cintura que no la aguantaba. Pero después que lavé los pies toda la iglesia, Dios me dijo, ¿cómo te sientes? Y yo le dije, Señor, cansado. Dios me dijo, ¿cómo te sientes? ¿Entendiste el misterio del servir? Porque a la gente se lo sube aquí, el evangelio. Y tú lo ves que caminan como en una nube. Yo le digo a los querubines del 2019. Toca a tu hermano y dile, no te veo ala ni te veo oriola, hermanito Juan. Dile, no eres un querubín, todavía estás de carne y de hueso. Alguien que alabe al Señor. Alguien que alabe al Señor. Alguien que alabe al Señor. Entonces, lo más grande de esto, te dije que Pedro salió caminando detrás de Cristo. Cristo le dijo, sígueme que te voy a ser pescador de hombre. Estaba Andrés, estaba los hijos de Zebedeo. Y ninguno de ellos pudieron connotar lo que Cristo le estaba hablando. El que moja el pan en mi plato me va a denegar. Él dijo en pocas palabras, todos son mis amigos. Escudriñese. Yo me digo que serás tú. Es como el tipo de mensaje cuando viene un domingo, el mensaje que viene el pastor con los mensajes, aguántate con todo. Arráncate con todo, aguántate ahí que por ahí voy. Y tú miras al pastor como si fuera por una cuesta sin freno. El pastor vino revelado. No es que el pastor vino revelado, es que tú tienes que aprender a encontrarte.
Tiene que saber quién tú eres en Dios. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. Ah, mira, no traje el reloj, gloria a Dios. Y me fui. Se supone que ahora es que empiece el mensaje, pero se lo voy a dejar así. Jesucristo hace la pregunta, le lava los pies a Pedro, vuelve otra vez a la normalidad, pero lo más que me impresiona es que Cristo nunca le tembló el pulso para seguir llamando amigo a un traidor. Y hoy a ti te hacen así y le dejas de hablar. Yo lo perdono, pero no olvido. No, yo la perdono, pastor, pero ella allá y yo acá. Se fueron. Esta esquina como que se murió. Vamos a predicar a los vivos. Y en cierto momento dado vinieron los discípulos bien emocionados y le dijeron al maestro: maestro, ¿cuántas veces yo tengo que perdonar? ¿7? Y Cristo le dijo: no, 70 veces 7. Una de las cosas que se le ha perdido a la iglesia es el perdón. ¿Quieres que te diga algo? Dime. Sí, te lo voy a decir con mucho amor. Si tú no perdonas, tú no serás perdonado. Ahora sí, por las almas del difunto vamos todos a rezar. Jesucristo viene. Cristo viene a buscar una iglesia seria. Una iglesia que sepa quién es Él y Él en ella. Una iglesia que sepa quién es la novia. La que está preparada, la inmolada. Alguien que alabe al Señor. La que no tiene mancha ni arruga en el cuerpo. La que entiende quién es en Dios. Que cuando viene el chisme le dice: no, yo sé quién soy en Dios. Esto a mí no me puede mover. Yo sé quién soy. Necesitamos gente que tenga el carácter fuerte, bruñido. Que sepa quiénes son en Dios. Estamos en un tiempo bien difícil. Usted no se está dando de cuenta cómo Israel ahora mismo está siendo bombardeado. Cómo los tiempos se han acercado. La venida de Cristo se está asomando. La iglesia que es la novia ha perdido el norte y Cristo viene. Estamos perdiendo el tiempo en quién tiene más puesto que quién, o en qué yo puedo tener puesto dentro de la iglesia. ¿Sabe lo que yo le quiero decir? Le voy a decir algo. Mire, mi amado hermano, estoy ejerciendo el llamado de pastorado porque Dios me llamó, pero si fuera por mí yo estuviera en una silla peleando mi salvación con temor y temblor, abrazándome de esa salvación tan grande que es la salvación del alma. Alguien que alabe a Dios, la salvación del alma es más grande que esto que usted puede llamar gloria sea el cordero riqueza. No le pida a Dios novio. Perdóneme los que están solteros. No le pida a Dios novia. No le pidas casa. No le pidas dinero. No le pidas trabajo. Dios mío, ayúdame. No cojas un ayuno para decirle a Dios: súpleme. Mejor dile: Señor, salva mi alma. Jehová, rompe mi espíritu. Jehová, vivifica mi mente. Ah, alguien que alabe a Dios. Renueva mi vida ante ti. Pedro fracasó en Mateo capítulo 14 y ahora está entre medio de la Santa Cena. Le dice: si yo tengo que ir preso contigo, yo voy. Pedro me va a negar antes de que el gallo cante. Y no era un gallo de pluma, ¿sabes? Y los predicadores que no, que era un gallo de pluma. Eso no era un gallo de pluma. Se le llamaban gallos a los vigías que se trepaban en la cumbre de las murallas con trompetas. Y en cuatro vigilias tocaban trompeta en cada una de ellas, cambiando los guardias, que eran los centinelas. Y le dijo, antes de que el gallo cante, o sea, le dijo en pocas palabras, antes de que el centinela toque la trompeta y avise si hay enemigos o no, tú me vas a negar, porque tú eres uno de mis enemigos. Santo Dios. Ay. A su nombre. A su nombre. Mire, esto está más sabroso que un tamal. Esto está más sabroso que un pozole, a su nombre. Esto está más sabroso que una pupusa, alábalo si te atreves. Esto está más sabroso que un mangú, que un tres golpes. Esto está más sabroso que un arroz con gandul y un canto de pernil y un buen pastel al lado. Porque esto es palabra de vida. Alguien que alabe a Dios. Esto es palabra que te lleva a la vida eterna. Alguien que alabe al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y mire qué cosa tan grande, que cuando Judas, dice la Biblia, que él iba en la revuelta, era un turba. Hay mucha gente turba que distorsiona la paz de los hermanos en la fe.
Levante la mano arriba todo el que sea turba. Y eran dos o tres hicieron. Impresionante cuando ves a Jesús en la mejilla, que era la costumbre en el pueblo de Israel. Jesucristo le dijo: ha de entregar con un beso, amigo mío. Qué clase de cátedra. Usted sabe lo que te estén vendiendo, que tú sabes que tú vas a ser agolpeado. Mire, le voy a decir por encima lo que Jesucristo pasó. Cuando Cristo subió al Monte de los Olivos a orar, que los escritores Juan y Mateos lo expresan, y el doctor Lucas lo escribe, y dice que las gotas de sudor eran como de sangre. Da a entender que hay una enfermedad que se llama hematidrosis. Esta enfermedad es lo que hace que dilate en el cerebro, la piel del cuero cabelludo se dilate en base al pompeo del corazón, que se irregula. En vez de lanzar 4 litros de sangre, lanza 8, dando a entender que el primer ritmo cardíaco que sintió Cristo en el Monte de los Olivos se llamó alta presión. Por lo tanto, Cristo llevó 39 enfermedades en el cuerpo, porque dieron 39 latigazos cronológicamente conforme al castigo romano. Pero identificando la redención de Isaías 53 habló, permíteme explicarle esto por 2 segundos. Y cuando esa hematidrosis entró en el cuerpo de Cristo por el ritmo cardíaco, el cerebro, amén, comenzó a perder ese cuero cabelludo, la textura, las glándulas sudoríficas se hincharon, el cuero cabelludo se parte, las glándulas sudoríficas comienzan a botar el sudor conforme a la presión emocional, y las venas capilares del cuero cabelludo estallan conforme a la presión que él sentía. Se mezcla el sudor con la sangre, y ahí es donde él escribe: y lo veo con gotas de sangre. Oye, fue algo tan impresionante, ¿no? A mí, algo tan grande que él sentía, tan poderoso para padecer por usted y por mí. Y a ti te hacen la guerra y te quieres ir de la iglesia, y a ti alguien te difama y ya te quiere enganchar los guantes. Cuando eso pasa en ti, es que tú no has conocido quién es él. ¿Por qué? Porque cuando tú conoces quién es él, que me hagan la guerra, que me empujen con violencia, olvídate. Hay una corona incorruptible que tengo que alcanzar, que me difama, que me empujen con violencia, porque el que me llamó, el que me llamó me sostendrá. Impresionante. Un beso, amigo, me ha de entregar. Y el otro discípulo hizo, pero dejaron casi hasta sin ropa. Usted sabe que lo que usted ande con 12, uno te venda, el otro te niegue y los otros 10 se vayan. Y tú te atribulas porque Juana no te llama. Los músicos, ya cojan ahí que nos vamos. Con los instrumentos. Sin embargo, él murió. Pero cuando estaba en la cruz, que fisiológicamente hablando pasó un colapso. De eso vengo a hablar el domingo. Créeme que el domingo usted se convierte de nuevo. Y no es domingo de resurrección, ¿sabe? Entró un colapso. Y cuando muere, que dijo consumado es, porque él tuvo que entregar el espíritu. Usted conoce esto. Pero lo que me impresiona algo es cómo un romano que no es judío, que no tiene un nivel divínico, ni tampoco estudió la Torá, ni tampoco estaba en las sinagogas, pero cómo un romano pudo identificar que era hijo de Dios, cuando tampoco conocía la plataforma del pacto del tabernáculo, las directrices, el agua y la sangre. Sin embargo, el romano, cuando esa sangre, el agua y la rodea, este es el Hijo de Dios. ¿Cómo es posible que alguien que no es parte del linaje judío reconozca quién él era, y los que eran de él lo desechan como la piedra del ángulo? ¿Sabe cuándo eso pasa? Pregúnteme, ¿qué pasa? Ay, no, usted se quiere ir. Pregúnteme, ¿qué pasa? Eso pasa cuando se pierde el norte de la cruz. Por eso esta noche yo te hago un llamado sencillo. Si has perdido el norte de la cruz, el altar está abierto. Cuando tú pierdes la pasión por Cristo, cuando ya tú no oras como orabas antes, cuando ya tú no lees la Biblia como la leías antes, pasa algo en ti. Cuando ya no hay esa seguridad de tu salvación y la salvación se siente, David dijo: devuélveme el gozo de tu salvación y que tu espíritu noble me sustente. Dando a entender que cuando eso se pierde todo. Por eso el mensaje es: lo conoces. ¿Sabe quién es? Si no lo conoces, te lo presento. Se llama Jesús. Murió, resucitó el tercer día. Se fue a la diestra del Padre. Nos dejó el Consolador. Y sobre todas las cosas, nos dijo: ámense unos a otros. Ese es el carácter de la iglesia. Hoy yo abro este altar. Cuento hasta 5. Alguien que quisiera reconciliarse con el Señor en estos 30 años, que hoy es un día especial. Reconciliarte con el Señor. Que digas: pastor, yo necesito renovar mi voto con Dios. He perdido el norte. Llevas semanas sin orar, estás en peligro de extinción. Llevas meses sin ayunar, estás en peligro de extinción. Vienes a la iglesia en una semana, una vez, estás en peligro de extinción. Hoy el altar está abierto. Cuesta hasta 5. 1. Alguien más que diga: pastor, yo renuevo hoy mi voto con Dios. Yo vuelvo otra vez a ser esa persona, esa mujer. Cristo viene. Esto no se trata de que si Juan, de que si van a decir: mire, hermano, yo mejor prefiero que el hombre hable a que en el cielo me desconozcan. Hoy el altar está abierto. 1. Renovación de votos. 2. Corre. 3. Vamos a cantar el signo. Dice: amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar. Aleluya.
Señor.
Sí, Jehová, ayúdame solo. Seguir sin desmayar.
Señor.
Se pueden pegar más al altar, por favor. Pégase más al altar.
Ante tu altar.
Para que los demás puedan pasar. Señor. Corre, vente, avanza. Y no mirar atrás. Métele a esa batería con ánimo. Seguir tu caminar,
Señor.
Seguir, seguir, seguir.
Seguir sin desmayar.
¡Oh, qué lindo!
Postrado ante tu altar.
¡Oh, Señor, gracias! Abaca, abaso, alima. Y no mirar atrás.
Amarte solo a ti,
eso es,
Señor.
Wow, esos himnos no se cantan ya.
Amarte solo a ti, Señor.
Amarte, amarte a ti, Dios.
Amarte solo a ti, Señor.
Oh. Y no mirar atrás. Seguir
tu caminar. Seguir sin desmayar.
Recibe fuerza nueva, hombre de Dios.
Señor.
Y no mirar atrás.
Seguir tu caminar, Señor.
Seguir, seguir, seguir tu caminar. Oh, seguir sin desmayar.
Postrarme ante tu altar, Señor.
Oh, Espíritu Santo.
Y no mirar atrás.
amarte solo a ti, Señor.
Amarte solo a ti, Señor.
Amarte solo a ti.
Viene victoria.